Simón, continuamos.
Un tema más, sí. Que no tiene que ver con la pandemia, pero uh-huh. siempre decimos que mientras ocurre la pandemia pasan otras cosas también. Una de ellas ocurrió en la justicia ante un pedido de acceso a la información pública planteado por el diputado provincial del radicalismo Eduardo Solari, relacionado con la situación de determinadas causas judiciales, sobre todo aquellas que tienen que ver con la corrupción en el ámbito de la provincia, que muchas veces no se informa, no se sabe, hay cosas que van muy rápido y otras cosas que van muy lento. Eduardo, buenas tardes, Hugo Fisore y Simón Volkov te saludan.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bueno,
buenas tardes a la audiencia.
¿Qué se puede decir de este fallo judicial que sienta un precedente importante, teniendo en cuenta el pedido de acceso a la información pública y la respuesta rápida y acelerada que plantea el fallo, ¿no?
Sí, efectivamente, es muy alentador. Yo hace 3 meses, aproximadamente un poco más de 3 meses, hice una presentación ante el Ministerio Público Fiscal para que se me diera toda la información tal cual ustedes lo han descrito, ¿no? Es decir, el estado de las causas, fecha de inicio, en el momento que están, los montos involucrados en los supuestos hechos de corrupción, sin meterme en algunas cuestiones que la ley prohíbe, la ley del propio Ministerio Público Fiscal, que es dar a conocer, obviamente, información que perjudique la investigación de los fiscales. Eso lo pusimos claramente en nuestra presentación. Pero nos vimos obligados a hacerlo porque además la página oficial del Ministerio Público Fiscal en ese momento estaba muy poco actualizada, con muy escasa información, como todavía lo está en este momento, lamentablemente. Es decir, no se sabe bien con la información que está allí en qué estado están las investigaciones, nada más y nada menos, ¿no? Hay que recordar que el derecho a la información pública es constitucional en la provincia de Entre Ríos desde 2008 y, bueno, en la Constitución Nacional mediante convenios internacionales hace mucho tiempo. Es un derecho de lo que se dice sagrado en una república, en una democracia. No solo para un legislador, sino para un ciudadano común. Yo lo hice la presentación justamente en las dos calidades, como ciudadano, como diputado provincial. Pero así no fuera diputado, tenían la obligación de contestar. Bueno, pasó el tiempo, no se contestó. Hicimos lo que dicta el derecho, la ley en este caso, que es recurrir a un recurso de amparo. Y bueno, en el día de ayer el juez falló a nuestro favor, así que en 48 horas el Procurador General de la provincia, Jorge García, debe contestar toda la información que nosotros hemos pedido. ¿Y por qué pedimos la información? Además de qué obligación tenerla y a través de uno que se entere la sociedad. Porque esto nos facilita a nosotros otras acciones que vamos a seguir adelante. Esto no termina acá. Esto hay que seguirlo adelante, hay que empujar algunas causas y hay que averiguar a fondo por qué, como usted lo dijo en su introducción, algunas causas marchan rápidamente y otras lentamente y otras se tergiversan totalmente y terminan en un disparate jurídico como fue lo de el juicio abreviado de Allende hace unos días, que la semana que viene unos jueces deberán decidir si se aprueba ese arreglo que hizo el Ministerio Público Fiscal con la defensa de Allende, o se desaprueba y se sigue adelante con las investigaciones hasta llegar al juicio oral y público, que es lo que uno pretende en todos estos casos, ¿no? Llegar a juicio oral y público para que se ventilen las causas y todo el mundo se entere de lo que pasa en las causas judiciales que tienen que ver nada más y nada menos que con la corrupción y nada más y nada menos con la falta durante años de miles de millones de pesos.
Eduardo, puntualmente, ¿cuáles fueron las causas por las cuales se solicita el pedido de acceso a la información?
Bueno, le estoy dando ejemplos. Yo lo hice en general, para no apuntar a ninguna, para que me dieran toda la información. Son 70 y pico de causas en la provincia de Entre Ríos, en diferentes fiscalías, no solo de Paraná, sino del interior. denuncias de corrupción. 70 y pico serían hasta. Digo y pico porque tampoco se sabe exactamente, porque justamente me falta la información que me tiene que dar el Ministerio Público Fiscal con exactitud.
Un dato no menor es que hay una resolución judicial sobre otro sector de la propia justicia para que se pueda acelerar la información, ¿no?
No le entendí.
Claro, que se recurre a la justicia para que a su vez otro sector de la justicia brinde información del mismo Poder Judicial.
Bueno, es así son los resortes republicanos, ¿no? Claro. Así funciona nuestro sistema. Bueno, otro caso resonante que yo quiero saber pormenorizadamente cómo está, el tema de los contratos truchos en la legislatura. Según los fiscales, contratos truchos que hubo entre 2008 y 2018. Pero nos encontramos ya desde hace muchísimos meses, diría más de un año, esto empezó hace casi 2 años, donde el Ministerio Público Fiscal va dirigiéndose a hacer 2 juicios, según parece. Lo que, según todos los asesores o todas las personas que uno ha consultado, abogados, jueces, etcétera, etcétera, significa un disparate jurídico muy grande. Se intenta hacer primero un juicio a 20, 20 y pico de personas que eran empleados, y ni siquiera se ha llamado a declarar ni una vez a los responsables de esas administraciones. Me refiero a quienes fueron vicegobernadores que conducen la Cámara de Senadores, como marca la Constitución, durante ese periodo, y a los presidentes de las Cámaras de Diputados.
Debería ser en un solo juicio, digamos, era digamos lo que debería haber ocurrido.
Claro, por supuesto, porque sabemos que los presidentes de la Cámara de Diputados y los presidentes de la Cámara de Senadores, o sea, los vicegobernadores, entre otras funciones tienen la de administrar la planta de personal, es decir, hacer las contrataciones. No hay ningún contrato que no sea firmado con la aceptación, ¿no?, como corresponde, ¿no?, del vicegobernador o del presidente de la Cámara de Diputados. Y cobran con la autorización, por supuesto, de los jefes de esas administraciones, que, sí, insisto, son los vicegobernadores y presidente de Cámara de Diputados. Bueno, ni siquiera han sido llamados para empezar una investigación. Empezó todo por los empleados que manejaban esto, lo que llama muchísimo la atención. Bueno, que este tema también lo vamos a seguir, lo estamos siguiendo a fondo.
Bien, Eduardo Solari, muchísimas gracias por estos minutos con LT14.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.
Era el diputado provincial Eduardo Solari haciendo referencia entonces a este fallo judicial que sanciona de alguna manera a otro sector del Poder Judicial, obligándolo a brindar información, acceso a la información pública, que era lo que le solicitaba Solari como ciudadano y como diputado, digamos, como lo estaba planteando en la nota. Por eso marcábamos lo llamativo del hecho. Si bien uno está acostumbrado a que haya fallos judiciales que son revisados dentro del mismo Poder Judicial, no está tan acostumbrado a que a un juez le pegue un reto a los fiscales, que es lo que estuvo pasando en este caso.
16:31 minutos, servicio informativo de nuestra emisora. Nos enteramos de toda la actualidad a través del servicio informativo de LT14.